Este documento sonoro hace parte de Señal Memoria.
De Viva Voz, programa para el sábado 15 de agosto de 1998, 12:30 a 1:00 p.m.
De Viva Voz.
Un programa que recoge las palabras y las impresiones de los trabajadores de la cultura en Colombia.
El movimiento nadaísta, que como una rebelión contra el establecimiento literario organizó en Medellín un grupo de jóvenes, fue un hecho importante a mediados de los años 70 y finales de los 80. La literatura colombiana atravesaba entonces una etapa de sombría atonía espiritual. La primera violencia que había azotado el país, lo estaba azotando con su racha de sangre y muerte, había creado una parálisis en las almas y en los corazones. No era ni mucho menos una época fácil. Por lo demás, en Colombia han sido muy pocas las épocas fáciles. Todos los años, después de la primera mitad del siglo XX, han sido años conflictivos, de grandes cambios, de acontecimientos trascendentales que han dado un vuelco a la historia. La incertidumbre acerca del futuro, la fatiga intelectual que acometió a toda una generación que afrontó la destrucción de una sociedad tranquila, más o menos productiva y con ciertas miras hacia el futuro, repercutía en un dejar pasar que esterilizaba toda manifestación diferente a lo que pudiera sostener esa situación, que podría ser un camino a lograr una paz, que 40 años después, hoy, sigue siendo esquiva. Este movimiento libertario, este nadaísmo que recogía algunas de las ideas de las vanguardias, llegó desde Medellín, una de las sociedades más cerradas de Colombia, pero que paradójicamente ha producido los intelectuales más libres, más auténticos y que una mayor huella han dejado en la literatura del país. Gonzalo Arango, el profeta del nadaísmo, nació en Andes, Antioquia, en el año de 1931. Con Jaime Jaramillo Escobar funda la revista Nadaísmo 70, en la que revive los postulados europeos de vanguardia y plantea las ideas poéticas que animan al que después llamó el grupo de nadaístas. Calificados de blasfemos, irresponsables y marxistas, los nadaístas trajeron, sin embargo, un ámbito diferente a la literatura colombiana. Entre las obras de Gonzalo Arango vale la pena mencionar sus libros de relatos, Sexo y Saxofón, La consagración de la nada, Los ratones van al infierno, los libros de poemas Providencia y Fuego en el altar, su antología Obra negra y otros textos periodísticos de notable interés, en los que se aprecia su agudo sentido del humor y la crítica implacable a las costumbres parroquiales que afectaron gran parte de su vida y de su obra. Gonzalo Arango, después de una crisis mística que lo llevó a convertirse al catolicismo, murió en un accidente automobiliario en 1976. La presencia de los nadaístas en la historia de la literatura colombiana se diluyó un poco a raíz de la muerte de su caudillo, una muerte prematura y absurda. En el programa de Viva Voz de hoy, escucharemos unas grabaciones de la voz del poeta nadaísta Gonzalo Arango.
Esta admiración no es pura, no es feliz, está llena de terror. Me anonada el poder del hombre, su loca voluntad de ser y de permanencia, pues la ciudad es como un campo de honor donde el hombre se cita con el destino. Allí afirma su amor a este mundo, su fuerza, su poder de dominio, su horror al aniquilamiento. Allí testimonia su ser efímero que se niega a morir. Se arraiga desesperadamente a la tierra. Se anuda con lazos de amor a la eternidad. Sí, la ciudad es la gloria pasajera del hombre, su grandeza, su miseria, el botín de su victoria sobre la muerte, la dignidad de su combate, la historia que le sobrevive. Por eso la admiro más que al cielo estrellado, más que al mar inmenso, más que al desierto con sus oasis y dunas móviles, más que a las montañas coronadas de relámpagos, que a los cráteres de fuego, que a las selvas vírgenes, casi como a Dios. Toda ciudad es una aventura religiosa. El hombre levanta su morada para el amor, el trabajo y los sueños. Frente a su morada funda un templo para orar a sus dioses y consagrarle sus ilusiones o sus terrores. En torno a este templo crecen nuevas moradas, infinitud de moradas. Este animal solitario que no soporta la soledad se congrega, se une a otros para defenderse de sí mismo, pequeña, grande, colosal, que resplandece, que no cesa de crecer y se agiganta bajo los dominios del cielo. Ella misma es un cielo donde se refugian los hombres, donde se salvan de la soledad. Semeja sobre la ruda costra de la tierra un arañazo de Dios o su caricia. Semeja una interrogación de piedra al misterio. Es rumorosa como un vientre en su dolor y en su dicha, en su gemido de hierro o en sus cantos líricos, asombrosa en su silencio o en el estruendo. La ciudad es este planeta desesperado y anhelante, hecho por el hombre para rivalizar en belleza con los planetas de Dios, el espíritu del hombre iluminando de sentido el barro, haciéndolo poesía y oración. Oh, la ciudad, en cada piedra de sus cimientos vive en silencio la historia. Nada en ella se hizo para el olvido. Recuerdo un atardecer en los cerros de Cali, donde subí con una amiga a contemplar la ciudad. ¿Era realmente a contemplarla? Ya no lo sé. Solo recuerdo que el aire era puro, oloroso a pinos, a praderas, saludable al espíritu. Creo que era en busca de ese placer desinteresado que consiste en ir junto a una mujer que huele bien y con la cual uno no hace ningún esfuerzo por existir. Basta ser, respirar ese aire grávido de perfumes, mirar los quietos paisajes, sentir esa punzada maravillosa de estar vivo, oír el viento, el silencio furtivo de otra alma, no pensar, olvidar lo que para mí constituye la mejor de las glorias posibles. Diré algo del crepúsculo. Era de una belleza melancólica, opresiva. La luz se querella con la noche en un sitio del horizonte. El combate dura, pero el día se extingue. Antes de la derrota, la luz exige una tregua para descansar y morir con honor, o sea, en la lucha como mueren los dioses. El crepúsculo se arrastra con lentitud. Definitivamente la luz agoniza. La noche nacerá, cubrirá el cielo con su escarapela de sombras y estrellas victoriosas. El sol, como un guerrero invencible, chorrea sus rayos póstumos, se desangra. Esa sangre es la luz. Ya no es roja de amapola ni amarilla de girasol. Es azul, gris, acero, naranja de arrebol. ¡Ah, qué bello este crepúsculo moribundo! ¿Cómo quisiera detenerlo, eternizarlo? Pues colma mi alma de una tristeza más dulce que la miel. Momento frágil como el amor, transitorio como la pena, y que huye de nosotros hacia el olvido. Ya las sombras tejen su inmensa tela de negrura en el cielo. Pronto su red caerá sobre nosotros. Dura el combate, perdura la luz. La noche embiste como un toro terrible, abre grietas mortales en el pecho del sol. Ya no chorrea sangre, solo burbujas, ondas efímeras. La cálida caricia del día me abandona. Detrás de las nubes, sobre el cerro de las Tres Cruces, se destapa una luna de cobre. Aún no está oscuro, pero esta luna que se esparce sobre el valle del Cauca prepara el cielo para una fiesta. El sol se rinde, se pacta el armisticio. La luna naciente cobra la victoria. Su botín es el cielo. Llega la noche. Cae la noche sobre Cali, la colina de Mónaco, esta mujer y yo. La contemplación de los paisajes nos había colmado de tal embriaguez que vino la noche de repente. Ahora íbamos en la oscuridad incipiente, más densa aún por los pinos y el miedo. Nos preguntamos si no sería peligroso viajar por aquella negrura, que era una terraza sobre la ciudad. Sin duda era peligroso, pero estábamos felices. Se nos hacía imposible que algo viniera a perturbar aquella dicha casi religiosa, hecha de inocentes placeres, de silencios, una colina, un cielo que empezaba a ponerse pecoso de estrellas, el viento, una o dos palabras para elogiar el paisaje, los matices, los perfumes, las flores, ese humo gris allá lejos, hundiéndose en el cielo como el arrebol de un cuchillo, un pegajoso aroma de molienda, pero sin duda lejano. Olvidamos el peligro y nos quedamos. No era por coraje, pero algo se cerraba sobre nosotros como la coraza de un dios. Tal vez un silencio místico que solo quebraba el viento, la fugacidad de un cocuyo, algún recuerdo que estallaba en la sien. Escalamos la más alta, la más lejana, la más desierta cumbre. Allá, tan cerca del cielo, el terror y la usura de los hombres no podrían alcanzarnos. Era imposible que un ladrón asaltara una estrella. Ella estacionó el auto en un recodo de la carretera al borde del abismo. De lejos debía semejar una nariz. Salimos a contemplar la ciudad iluminada. Era soberbia, un milagro. Por un tiempo permanecimos allí quietos como dos santos en espera del éxtasis, olvidados de nosotros mismos. Más tarde recordamos que nuestra alma tenía un cuerpo, porque el viento pasaba en ráfagas negras, helaba la carne. Entonces regresamos al auto y nos encerramos allí como en una alcoba tibia y acogedora. Nuestro pequeño refugio flotaba sobre una luz abismal entre un cielo de estrellas y un cielo de neones. Aquella soledad, aquella altura, aquella mujer hermosa y mi muerte me llenaron el alma de una dulzura melancólica. La ciudad y el cielo serían eternos, yo no. La naturaleza, en este grado de plenitud, es oprimente, inhumana como todo lo sublime. Nos sentimos tan solos que nos abrazamos, puesto que era inútil hablar. Si nada era nuevo bajo el sol, como se dice, nos quedaba esta noche única, eterna, y dos cuerpos que ahora mismo podían rodar al vacío y no ser más. No era la felicidad lo que buscábamos, era la piedad. Entonces nos abandonamos a un deseo tierno, casi desdichado. A desquite. Sí, nada más que una rosa, pero de sangre, y bien roja como a él le gustaba, roja, liberal y asesina, porque él era un malhechor, un poeta de la muerte, hacía del crimen una de las bellas artes, mataba, se desquitaba, lo mataron, se llamaba desquite. De tanto huir, había olvidado su verdadero nombre, o de tanto matar, había terminado por odiarlo. Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder. Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno descubría en su rostro cierta decencia, una autenticidad, la del perfecto bandido, flaco, nervioso, alucinado, un místico del terror. O sea, la dignidad de un bandolero que no podía ser sino eso, bandolero. Pero lo era con todo el alma, con toda la ferocidad de su alma enigmática, de su satanismo devastador. Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen se habría podido encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata o Fidel Castro. Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar. Pero este bandido tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hálito de pulcritud en su cadáver, de limpieza. No dudo que tal vez bajo otro cielo, que no fuera el siniestro cielo de su patria, este bandolero habría podido ser un misionero o un auténtico revolucionario. Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la historia o su propio destino. Desquite era uno de esos. Era uno de los colombianos que más valía, 160 mil pesos. Otros no se venden tan caro, se entregan por un voto. Desquite no se vendió. Lo que valía lo pagaron después de muerto, al delator. Esa fiera no cabía en ninguna jaula. Su odio era irracional, ateo, fiero, y como una fiera tenía que morir, acorralado. Aún después de muerto, los soldados temieron acercársele por miedo a su fantasma. Su leyenda roja lo había hecho temible, invencible. No me interesa la versión que de este bandido dieron los mandos militares. Lo que me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo, la que yacía oculta en el fondo oscuro y enigmático de su biología. ¿Quién era en verdad? Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado preguntarle en qué escuela se le enseñaron. Él habría dicho: yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia a los 16 años. Allá hice mis primeras letras, mejor dicho, mis primeras armas. Con razón. Se había hecho guerrillero siendo casi un niño, no para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin, porque es lo único que sabe, matar para vivir. Solo le enseñaron esta lección amarga y mortal, y la hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia. El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar contra el destino. El crimen fue su conocimiento. En adelante solo podrá pensar en términos de sangre. Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución, también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamaría general exterminio. Por eso le hago esta elegía a Desquite, porque con las mismas posibilidades que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía. La mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado. Estoy contento de que lo hayan matado. Sí, y también estoy muy triste, porque vivió la vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado, despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo, pues no hay crimen más grande que el desprecio de uno mismo. Dentro de su extraña y delictiva filosofía, este hombre no reconocía más culpa ni más remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo, toda la sociedad. ¿Habrá alguna relación con él aquello de que la libertad es el terror? Un poco sí. ¿Pero era culpable realmente? Sí, porque era libre de elegir el asesinato y lo eligió. Pero también era inocente en la medida en que el asesinato lo eligió a él. Por eso, en uno de los 8 agujeros que abalearon el cuerpo del bandido, deposito mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros 7 mataron al asesino que fue. ¿Qué le dirá a Dios este bandido? Nada que Dios no sepa. Que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho de ser hombres. Menos mal que Desquite no irá al infierno, pues él ya purgó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria. Pero tampoco irá al cielo, porque su ideal de salvación fue inhumano y descargó sus odios eligiendo las víctimas entre inocentes. Entonces, ¿a dónde irá Desquite? Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra que no es vengativa, lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que erraba por las montañas como un condenado ya no existe. Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma en cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Solo decía: esta es mi vida. Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Medellín, a solas contigo. Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. A la montaña subo a pie, jadeando de calor hasta coronar la cumbre. A la casa donde voy, se entra por una avenida de rosas, cuyos botones estallaron esta tarde al sol. Todavía, en el perfume del aire, mi carne percibe la cópula de la naturaleza. La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura. Puede pensarse en un paisaje ideal para místicos, pero aquí viven los industriales antioqueños. Todavía no tomé una copa y ya estoy ebrio. La voluptuosidad del aire emborracha mis sentidos. Me niego a beber para conservarme lúcido y gozar este paisaje fascinante tan parecido a la gloria. Para empezar, un jugo de moras. Marina me enseña el nombre de las matas que crecen en su jardín: gardenias, alelíes, crisantemos y girasoles. ¡Qué derroche de belleza! No falta un color y todos los aromas están presentes. Escandalosa lujuria de esta tierra donde brota el milagro por el amor de un corazón y unas manos de mujer. Quisiera vivir en medio de este esplendor de fuerza, sol y poesía. Pero tal vez no. Esta violencia desencadenada terminaría por matarme. Es demasiado inhumana. Mi alma también ama la pobreza, la aridez y las piedras. Mi dicha muere en el exceso. Y esta belleza es perfecta. La felicidad tendría aquí su reino, pero también una muerte melancólica. El corazón necesita ausencias para alimentar el deseo. Nos instalamos en la biblioteca. Tomamos un licor seco, excitante, y estamos felices. Tras los vidrios, una terracita sembrada de pino semeja un balcón sobre un abismo que titila. La ciudad, anclada en la oscuridad, chisporrotea con sus neones brillantes. El viento mece los árboles. El cielo centellea apacible. Me siento despojado de espíritu, vacío de ideas, solo abierto a las embriagueces del cuerpo. Lenta y cálida invasión de felicidad que nace al mismo tiempo que la noche. Reconciliación de mi ser con el mundo. Esta noche solo existo para afirmar, para consentir. No tengo duda sobre nada, ni siquiera los asesinos pensamientos de muerte. Perfecta plenitud en el mundo y en mi alma. Una paz de piedra, dicha sin fondo. Olor de eucaliptus y rosas en la biblioteca. Me digo, es el buen olor de la sabiduría del mundo. Esta inocencia que no está escrita más que en el aire y más alto aún en las estrellas. Cuando a medianoche salgo a la terracita, veo la ciudad iluminada, feliz bajo la fresca noche de verano. Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules, como ojos de gringa. De tu corazón de máquina, me arrojabas al exilio en la alta noche de tus chimeneas, donde solo se oía tu pulmón de acero, tu tisis industrial y el susurro de un santo rosario detrás de tus paredes. Bajo estos cielos divinos, me obligaste a vivir en el infierno de la desilusión, pero no podía abandonarte a los mercaderes que ofician en templos de vidrio a dioses sin espíritu. Te confieso que no me gustaba tu filosofía de la acción y elegí para mí la poesía. Este era el precio de mi orgullo y de mi desprendimiento. Tus mañanas son las más bellas que han amanecido en ciudad alguna, pero me negaba a perder su contemplación por tus oficinas burocráticas. No, Medellín, preferí esperar tus mañanas en un bar o en un parque solitario para que te vomitaras plena de libertad y radiante de sol sobre mi corazón borracho. Por eso me decías vago, porque nunca fui avaro con tu belleza. En cambio tú nunca fuiste generosa con mi locura. Yo te daba mucho amor y te adoraba, pero de tanto amarte casi me destruyes. Huí de tu belleza y de tus glorias para conquistar las mías, en vista de que no parecías orgullosa de mis alabanzas y me despreciabas como a un bastardo porque no hacía lo de todos: rezar el rosario, casarme, trabajar como un negro y después morir. De noche te era fiel. Era tu testigo desvelado para que tu belleza no fuera inútil. Te aseguraba un reino en mi conciencia y una dicha en mi corazón exaltado. Pero nunca comprendiste la humilde gloria de tener un poeta errante por el corazón desierto de tus noches, considerándote mi hogar, mi amante y mi única patria. Eres utilitario, en cambio, y preferías acostarte con gerentes y mercaderes. También eres tiránica, pues te place la servidumbre, dominar soberana en el reposo de los vencidos y los muertos. Sola y pura con tu gloria inhumana, avara con tu majestuosa belleza, no te das porque a todos has matado, Medellín asesina, Medellín de corazón de oro y de pan amargo. ¿Por qué te empeñas en matar el espíritu? Yo sé, porque el espíritu tiene sus glorias que te rivalizan en poder. No todo es hacer, Medellín. También no hacer es creador, pues no solo de hacer vive el hombre. Dijo Lorenz, prefiero la falta de pan a la falta de vida. Pero tu fanatismo laborioso no te da tiempo para asimilar otras filosofías de la vida. No has tenido tiempo de aprender a vivir. Solo sabes trabajar y morir. Te digo por esto que casi no sabes nada, mi querida. Ni siquiera eres consciente de tus maravillas. Te enloquece el poder sin la gloria. A veces le coqueteas al espíritu, pero pesas demasiado con tu materialismo para permitirte una grandeza que no es elevada, que no es del alma. No tienes corazón ni ojos para estas gardenias que me rodean, estos lotos en su laguna, ni para esta carga embriagadora de perfumes y esta dicha carnal que me llega del silencio.
Acaban ustedes de oír un nuevo programa de la serie literaria de Viva Voz con la del poeta antioqueño Gonzalo Arango.
Por la Radiodifusora Nacional de Colombia se ha transmitido otro programa de Viva Voz.
Su realización estuvo a cargo de Cecilia Fonseca de Ibáñez.
En la parte técnica contamos con la colaboración de Jairo Alonso López.
Visítanos en www.senalmemoria.gov.co.